13:15, estamos de vuelta en Paraguay 920 en este día martes 2 de diciembre. 30 grados la temperatura a estas horas en Capital con aviso meteorológico vigente. Pero lo que no falta en este horario de Radio Nacional del Paraguay es la buena música.
La buena música,
y por
sí.
Por supuesto, la buena información.
La buena información y por supuesto que también en esta Guaraní estamos deleitándonos con la voz de la cantante griega, la intérprete, en este caso Nana Muscovit, quien interpretó India. Y uno ahí, el invitado de lujo de hoy también me va a decir sí o no. El grupo Los Teenagers Paraguayos también interpretaron India, pero una versión instrumental. Entre la década del 60 y 70, para mostrar que la guarania fue más allá de lo que es el ritmo, porque José Asunción Flores le dio también la sinfonía a la música. Y podemos decir que uno de los parámetros para llegar al rock sinfónico es la guarania de José Asunción Flores.
Un grande, sin duda, de nuestra cultura paraguaya, como uno de los grandes propulsores, sí, también, y gestores de la cultura, que hoy nos visita en los estudios de Radio Nacional del Paraguay, don Antonio Pecci, que es periodista, escritor, que trabajó enormemente también, y hace casi un año daba frutos ese esfuerzo por nuestra guarania, la guarania de José Asunción Flores, y hoy viene a visitarnos porque recibió un reconocimiento por parte del Fondec por estos más de 40 años trabajando por la cultura de nuestro país y todo el legado que eso ha significado. Bienvenido, don Antonio Pecci, qué gusto tenerte en Radio Nacional del Paraguay.
Bueno, yo también estoy muy contento de poder compartir con ustedes, con la gran audiencia de esta radio, que le da un espacio muy importante a la música y a la cultura paraguaya, que es algo digno de mencionar porque digamos que para los ritmos foráneos, bueno, le dan más espacio las emisoras privadas, y sobre todo los grandes eventos están auspiciados por grandes marcas multinacionales que le brindan su apoyo. En cambio, la música paraguaya, en especial la guaranía, ha tenido pocas oportunidades, excepto este año, centenario de la guarania, y desde hace 2 años que se lanzó la campaña por la postulación ante la UNESCO.
Sí, sí.
Bueno, estamos viviendo una olada sucesiva de eventos a nivel nacional que hacen que la guarania se conecte sobre todo con el público juvenil.
Sí.
Eso es muy importante porque la guaranía se desconectó en los últimos 20 años de la gente joven, ¿verdad?
Sí.
Digamos, de los que tienen menos de 30 años. Y entonces, con el Ateneo Cultural José Asunción Flores, desde hace 10 años, 11 años, estamos con la Semana de la Guarania, junto con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción, la Secretaría de Cultura y digamos el apoyo de medios como Radio Nacional y otra radiocámara también, para volver a hacer una semana llena de música, llena de charlas, de masterclass. Y bueno, eso ha ido creciendo, y la última semana, la número 11 que celebramos en este agosto, convocó a más o menos 10.000 personas en todo el país.
Todo el país. La ola que usted está comentando, don Antonio Pecci. Le digo don Antonio Pecci porque en época de facultad de estudiante leíamos el Correo Cultural, porque era parte de nuestra formación.
Así es.
Bueno, esta ola de la gente joven que está gustando hoy día de la guaranía, o está conociendo, comienza con el bicentenario, ¿no? Cuando la gente sale a las calles y empieza a forjar no solo el patriotismo, sino la cultura paraguaya.
Sí, comienza un poco antes, en realidad, en el 2023, cuando el entonces ministro de Cultura, Rubén Capdevila, decide lanzar la postulación de la guarani ante la UNESCO para que fuera declarada patrimonio cultural. Entonces conformó una comisión nacional para impulsar eso. Y bueno, yo fui invitado como miembro del Ateneo y también como investigador, porque tengo varios libros escritos sobre la guarani, sobre el maestro, a quien además conocí personalmente en Buenos Aires, siendo muy jovencito. Había ido varias veces a Buenos Aires y buscaba el encuentro con tres figuras, ¿verdad? Que fueron José Asunción Flores, porque desde chico escuchaba sus guaranías, en mi casa, en la casa de mi abuela, con quien vivía, Raimunda Pecci, y ella era muy devota de la música paraguaya. Y voy a contar una pequeña anécdota doméstica. Ya, chupé. Era un adolescente, 12, 13 años, y al mediodía me decía mi abuela, Raimunda, mi hijo, poneme por Radio Nacional. Y yo le tenía que poner una radio enorme, Telefunken, le tenía que poner Radio Nacional, porque ella quería escuchar música paraguaya. Entonces, vieron que los chicos a esa edad somos muy influenciables, y nos va quedando en el oído. Entonces, un poco en el hogar se escuchaba eso, y bueno, fue algo que me permitió conocer y enamorarme de la música paraguaya y en particular de la guarania. Entonces, cuando este ministro hace esa convocatoria, participo de la misma desde febrero. Estábamos en pandemia, íbamos con tapabocas a las reuniones, con Ricardo Flecha, la arquitecta Mari Carmen Cuchonal, que era directora de Patrimonio Cultural de la Secretaría, y comenzamos un pequeño movimiento, y allí invitamos también a las comunidades paraguayas en el exterior a que se adhirieran a esta campaña, haciendo una notita. Y bueno, tuvo una gran repercusión eso, y comenzó un poco un ciclo de conciertos y de charlas que dimos en distintos espacios, hasta llegar al 2024, en diciembre, que mañana
se cumple un año.
Se cumple un año, de dos hechos que son importantes. Por primera vez la UNESCO se reúne en Paraguay, más de 2.000 delegados en la Conmebol. Bueno, yo asistí a la apertura. Y luego el día en que se iba a tratar el tema de la guaranía, entre muchísimas propuestas de distintos países, ¿verdad? Bueno, y se dio un 3 de diciembre, y bueno, y ese fue el otro hecho importante. La guaranía era saludada por delegados de todo el mundo, y bueno, ahí comenzó como una euforia que continuó prácticamente hasta hoy.
Y estamos hablando de que tu abuela, don Antonio Pecci, abrió esa puerta y ese amor hacia la guarania y hacia la música paraguaya en sí. Y a partir de ahí han sido más de 40 años, ¿verdad?, trabajando. Me imagino que también con frustraciones, con desafíos, con replantearse un poco la idea para lograr ese objetivo. ¿Y hoy cómo te sentís con eso? Porque formás parte de ese logro invaluable que recibió el Paraguay hace un año, don Antonio.
Sí, sin duda. En el Ateneo Cultural José Asunción Flores estamos súper contentos, porque esto es un trabajo en equipo. Hay que tener en cuenta, bueno, ahí tenemos imágenes de
el momento de
ese día, ese momento histórico. está la presidenta de la UNESCO, que es una francesa, a quien tuve el privilegio de saludarla y entregarle una copia de las memorias de José Asunción Flores, que ella me lo agradeció en castellano, habla correctamente castellano, y me dijo, lo voy a leer. Bueno, de manera que ahí también están muchos compañeros y compañeras del Ateneo y de otras organizaciones. Estaba Ricardo Flecha, estaba Esperanza Ortiz, de distintas agrupaciones, que somos las que pujamos para que Paraguay pudiera tener la posibilidad de lograr este reconocimiento que le da una dimensión internacional a la guaranía, ¿verdad? A nuestro ritmo genuinamente nacional, ¿verdad? De modo que es un empujón y aguardamos que esto se convierta en una política pública.
Sí, sí, sí.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Secretaría de Cultura tiene que incluir una línea de apoyo permanente a aquellas actividades y propuestas en música, en audiovisual, en artes plásticas referidas a la guaranía. Y lo otro es que el Ministerio de Educación,
sí, sí, sí,
incorpore en las escuelas primarias y en los colegios la materia de música, y dentro de eso que haya una línea de aprendizaje de cantar la guaranía, porque dice José Antonio Galeano, compañero del Ateneo y cantautor destacado, si no va a las escuelas, entonces es muy difícil que los chicos, bueno, escuchan otras cosas y bueno, y cantan otras cosas, otras melodías, otros ritmos, pero ahora hemos tenido la experiencia del Ministerio de Educación, que organizó por segundo año consecutivo Guaranía Pupe.
Guaranía Pupe, sí.
Y bueno, yo he estado en las dos ediciones, dura todo un día, ¿verdad? Y vienen como 500 jóvenes de todo el país. Y cada uno viene a nivel de solista, de grupo, instrumental o cantado, ¿verdad? Con un repertorio de guaraníes que lo hacen muy bien. Realmente es una cosa muy estimulante porque además se demuestra que hay mucho talento joven, que si se le da una oportunidad, y bueno, pueden desempeñarse, y son chicos y chicas de 14, 15 años.
Sí. Este año se hizo incluso un concurso para crear nuevas guaranías, don
también,
Antonio.
También, junto con la Dirección de Cultura se creó el concurso que dio dos ganadores en dos categorías distintas. Eso, por ejemplo, hay que hacerlo todos los años.
Claro, y voy a transportarme a la década del 90,
sí, porque
está hablando acerca de justamente el currículum o la currícula del Ministerio de Educación y Ciencias. A comienzos de los 90, en las escuelas, principalmente en música y lo que tiene que ver arte, se estudiaba a José Asunción Flores y la guaranía en sí. Inclusive fue el momento en que los restos llegaron a Asunción.
Sí.
Sí. Pero ¿qué pasó ahí, don Antonio? Porque en el 90 hubo, no sé si una oleada, pero sí se empezó a hablar acerca de José Asunción Flores, Manuel Ortiz Guerrero, ¿verdad? Pero después eso acabó. Cuando vino la reforma educativa, lo que es la parte cultural paraguaya, como que se dejó de lado.
Así es. Es eso. Un reclamo que hacen también los escritores.
Sí, sí, sí.
De que se dejaron de leer,
sí,
escritores paraguayos, ¿verdad? La música paraguaya también fue dejada de lado con la reforma y bueno, según dicen los entendidos, la reforma creo que es del año 1992, no alcanzó los resultados esperados y por el contrario desplazó un sistema de enseñanza más tradicional, pero en el cual uno tenía una materia que era historia,
sí, sí,
y daba historia, tenía geografía, bueno, y con la reforma todo eso se unificó en una nueva materia que englobaba a las otras como estudios sociales.
Estudios sociales.
Perdió, sí, sí, perdió identidad.
Sí, 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 sí.
Y dentro de eso perdió espacio tanto la literatura, el arte, la música, que creo que, bueno, se está ahora reviendo otra vez,
sí, 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 sí.
Pero necesitamos que ese calendario escolar incorpore de manera decisiva,
sí,
al arte, a la literatura nacional y a todas las expresiones, porque eso es un poco lo que vivieron las generaciones anteriores, ¿verdad?
Claro, sí.
De chicos que bailaban música paraguaya, sí, se iban a los eventos en las plazas,
las poesías,
la poesía, sí, también,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Pero incluso iban a los eventos de mayo en las plazas y demás,
sí.
Y por otro lado hay que decir, es muy cierto, Julio, que la década del 90, después de la caída de la dictadura, permitió que se hablara libremente de José Asunción Flores.
Sí, claro.
porque el nombre de Flores, de Herminio Jiménez, sí, y de otros compositores, sí, y de cantantes, incluso poetas como Teodoro S. Mongelos, sí, estaba prohibido decirlo.
Claro, claro.
Entonces ahí se pudo hablar abiertamente de estos compositores, de estos intérpretes, ¿verdad? Y se dio una serie de festivales, de eventos, que llegan prácticamente hasta fines de esa década. Y bueno, y después hubo un poco un decaimiento porque no se transformaron en políticas públicas. Entonces ese es el desafío. Hay que hacer que sean políticas públicas desde el Estado, desde las gobernaciones, desde los municipios. Yo, por ejemplo, pertenezco a Lambaré. Entonces, con un grupo de artistas, amigos que residimos en Lambaré, le proponemos al intendente Guido González que cree un espacio, una plaza, una avenida José Asunción Flores, y que se incentive en el Instituto Municipal que hayan clases sobre guaranía, charlas, que podemos darlo a algunos, sí, sí, ¿verdad? Invitar a poetas también que vengan. Y bueno, eso tendría que ser como una constante, porque hay una pregunta, gente, que solemos hacer en las charlas que damos. Si nosotros no defendemos estos elementos que son parte de nuestra identidad nacional, ¿quién los va a defender?
Claro.
Don Antonio, ¿y cómo ves el involucramiento de las nuevas generaciones, de los jóvenes, en esta tarea que ustedes empezaron para seguir sumando, digo, adeptos también a esta lucha del fortalecimiento, de la difusión de nuestra cultura, de nuestra música sobre todo?
Y fue una tarea no fácil, porque como ustedes saben, el 27 de agosto es el día del nacimiento del maestro José Asunción Flores. Bueno, y en la plaza Manuel Ortiz Guerrero, José Asunción Flores, nos juntábamos a la mañana con los miembros del Ateneo, y éramos un grupo a veces de 20 personas, de 30 personas, pero éramos como pocos, ¿verdad? Entonces un día yo le dije al presidente Gilberto Rivarola, creo que tenemos que pensar en involucrarle a otras organizaciones y algunas instituciones. Bueno, y así logramos, desde el 2015 en adelante, la Semana de la Guaranía, y armamos una mesa con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción, la Secretaría de Cultura, organizaciones civiles, y hacíamos ese 27 de agosto con presencia de colegios. Y venían los colegios de la zona, ¿verdad?, de la plaza. Y venían con su estandarte, pero también le invitábamos a cantar. Iba al conjunto de APA, iba a la Orquesta de Cámara Municipal. Y así de a poco fue una labor de hormiga a lo largo de estos 11 años. Íbamos a los colegios a dar charlas, a las universidades. Y bueno, y fue creciendo eso hasta el momento que estamos ahora, ¿verdad? Pero es suficiente.
Claro, falta la política pública.
Sí. Falta la política
y
pública.
Quiero retrotraerme a lo que manifestó en relación a Lambaré.
Sí.
¿Qué proyecto tiene el intendente Guido González? Porque Lambaré tiene la calle ahí, la calle Augusto Robabastos, uh-huh, la avenida Augusto Robabastos, uh-huh, entonces tiene una presión para ya de dar una plaza o nombrar una de las calles principales de Lambaré, José Asunción Flores.
Un pedido que le hemos hecho como Ateneo Cultural.
Sí, sí, sí.
Y él ha recibido la nota, y hace unos días me conecté con uno de sus colaboradores y me dijo, ya está aprobado por la Junta Municipal, por la intendencia, y estamos esperando la opinión de los vecinos para darle a una calle el nombre de José Asunción Flores. Y bueno, no sabemos si se va a dar ya este año, porque estamos en diciembre, que ya entran otros temas como la Navidad. Estamos con el arbolito ahí.
Sí.
Pero si no, se va a dar seguramente el año que viene. Y bueno, queremos que además sea un acto lindo, con escuelas, con colegios,
sí, sí,
con ciudadanía, ¿verdad? Y que se una de ese modo a las celebraciones de la Semana de la Guaraní también en Lambaré, como están haciendo otras comunas, San Antonio, Villarrica, cada uno está tomando esa Semana de la Guaraní y van haciendo eventos con la gente del lugar, que es muy importante.
Sirvió mucho este año de la Guaraní a la declaración, don Antonio, para poder difundir en nuestra música y generar otras propuestas culturales también en torno a la Guaraní.
Sí, ha seguido bastante ese incentivo, siguiendo su su impulso, porque, por ejemplo, están dándose, aparte de estos concursos que mencionamos, otros eventos. Mañana está el concierto de la ONAM frente al Panteón. El viernes, en Buenos Aires, se hace un gran concierto organizado por la Embajada Paraguaya en el Palacio Libertad, donde una gran orquesta dirigida por Guillermo Cardoso Campo, hijo del recordado Óscar Cardoso Campo, va a dirigir el concierto dedicado a la Guaraní en ese punto tan importante. Y supongo que para la colectividad paraguaya va a ser un momento también de encuentro y de muchas emociones, y un poco demostrar ante la sociedad argentina que Paraguay tiene elementos culturales muy fuertes y muy valiosos, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, y pensamos que van a haber otros eventos este año, y estamos también insistiendo para que en el campo del audiovisual se abra una línea de apoyo a audiovisuales que cuenten la Guaraní, porque resulta que un audiovisual, yo doy muchas charlas sobre la Guaraní, sobre el creador, ¿verdad? En estos 11 años, quizás más de 100 charlas, casi todas gratuitas, ¿verdad? Y resulta que el audiovisual es un elemento que engancha más fácilmente a la gente.
Principalmente a los menudos, ¿verdad?
Y sobre todo a los jóvenes. Sí. Entonces eso les transporta directamente a distintas fases de la historia de este chico nacido en Punta Canapá, que un día, como era un poco rebelde, un poco vago, pero era trabajador, no era que robó un pedazo de pan, como dice alguna leyenda urbana. José era muy trabajador porque tenía a su madre Magdalena, revendedora en el mercado Guazú, una mujer muy trabajadora, tenía un ejemplo muy importante. Pero a los 12 años, por supuesto, era una familia muy humilde de Punta Canapá. Entonces la madre lo lleva a uno de los jefes del cuartel central de la policía, le pide que le dé un oficio, como muchas madres,
claro,
de capital y de interior, porque no podían darle el sustento económico adecuado ni darle un oficio. Y este comandante de la policía, Donato Alonso, tenía un grupo de unos 10, 12 chicos que estaban en situación de calle, eran niños trabajadores, y le habla al director de la banda de policía, al italiano Nicolino Pellegrini, y le dice: ¿usted no quiere un grupo de chicos que venga aquí a limpiarle los instrumentos, que haga los mandados? Y este italiano le dice: bueno, envíeme los chicos. Y que creó una escuela de aprendices musicales en la banda de policía y una banda lisa. Y José, con 12 años, se incorpora a esa agrupación. Y este chico rebelde y que andaba un poco, una situación de vida medio inestable, encuentra en la música algo que lo apasiona y que hace que adopte ese estilo de vida militar que tenía la banda, porque se internaban en el cuartel central, y dicen sus compañeros que muy pronto se destacó entre todos ellos, porque comenzó a desarrollarse una tenacidad, una disciplina y el talento.
Y hasta el punto que ahí nace una de las canciones que menciona a los Menzú.
Sí.
Eso, profesor le dice: esto tiene que ser musicalizado.
tiene que ser musicalizado. Y José Asunción hace una pregunta, seguramente cuando tenía 18 años, a Nicolino Pellegrini, porque la banda hacía retretas dos veces a la semana en plazas públicas y asistía mucha gente, porque era una banda grande, de mucha calidad, pero solo tocaba valses, fragmentos de sinfonías o de óperas, sí, porque eran italianos. Pues.
Claro, claro.
Entonces José le pregunta un día al director, ¿por qué la banda no toca música paraguaya? ¿Y saben ustedes la respuesta que le dio?
No, no, ¿cuál fue la respuesta?
Le dice Pellegrini, porque la música paraguaya no existe, le dice. Y la que se toca es una música mediocre, le dice. Y no hay partituras. La banda no puede tocar una composición donde no hay partituras.
Y que era cierto, porque la polca nace del oído.
Nace en el oído y se mantenía como una tradición oral.
Oral, claro.
Pero las partituras, las pocas partituras que estaban escritas, dice José Asunción en su memoria, estaban mal escritas en el ritmo del 2x4.
Ya, ya.
Entonces, dice José Asunción, ese día de esa conversación con el director, fue el momento en que yo comencé en la búsqueda de un nuevo ritmo. Durante una semana anda que veis, porque era como si mi patria no tuviera himno ni bandera.
Le tocó
para que
el corazón,
nunca más
¿eh?
Le digan que su música era mediocre, sí. Que la música de nuestro país era mediocre.
Era mediocre y que eran la polca y la galopa. Claro. Pero a la vez él se dio cuenta de que había que hacer la escrituración correcta de eso, pero que faltaba un ritmo que expresara ese estilo de vida, ese espíritu, digamos, nostalgioso,
claro, claro,
de nuestra gente.
Sí.
Entonces ahí, dice, comencé yo con la búsqueda de la guarania.
Y de esa búsqueda llega, por ejemplo, la Sinfónica de Moscú, sí. Y ahí nace María de la Paz también.
También.
En no quiero decir honor ni conmemoración, sino que aliarse a lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki.
Exacto, como sí. Una respuesta.
Como una respuesta.
Porque decía Flores, esto yo lo escuché de boca de él, ¿verdad?
Sí, sí.
En algunas noches en que íbamos a cenar en la casa de Elvio Romero y de Pochocha, sí. Su señora.
Sí, sí.
Entonces las veces yo iba a Buenos Aires y me iba por una semana, ¿verdad?
Sí.
Y le decía a Elvio, invitarle para el maestro. Porque a Flores le gustaba la buena mesa.
La buena mesa, sí, sí.
Y venía él a la noche.
Sí.
Después de haber estado trabajando la mayor parte del día en sus partituras, porque era muy trabajador. Y bueno, cenaba ahí, y le gustaba comer un pollo. Y después comenzaba a hablar. Y ese era el momento en que escuchábamos cómo él fue creando sus obras. Era muy tímido, pero le hacía algunas preguntas, ¿verdad? Y ahí habló de que María de la Paz, que la compuso musicalmente y luego le pidió a Elvio los versos, era en reacción a la Segunda Guerra Mundial, donde, como todos sabemos, se detonaron dos bombas atómicas.
Atómica.
Sobre ciudades japonesas.
Sí, sí.
Entonces Flores pensó, junto con otros amigos seguramente, la Tercera Guerra Mundial va a ser nuclear. Y ahí desaparece la especie humana. Porque prácticamente va a ser una guerra en la cual no va a quedar nada de la especie humana. Y esa preocupación fue lo que le llevó a componer una de las más hermosas, uno de los más hermosos poemas sinfónicos con letra de nuestro compatriota Elvio Romero, que hay que decir, es como que Flores se aparta un poco de la temática paraguaya, de los mensú, del canto a los campesinos, del lado amoroso de Nerendape Ayú,
sí.
Y toma un tema más universal,
sí.
En Buenos Aires. Esta es una guarania concebida en Buenos Aires en los años 50 y constituye, luego su estreno en Moscú, que fue transmitido por radio a más de 100 millones de escuchas, significa una contribución del Paraguay
al mundo.
Al mundo y a la búsqueda de la paz y la tolerancia. O sea, a la búsqueda de... ¿Qué es lo que dijo el director de del concierto el pasado jueves, Ernesto Astigarribia, antes de comenzar María de la Paz, él dijo: este es un canto a la libertad, a la tolerancia, escrita en tiempos difíciles. Y bueno, disfrutamos en el Teatro Municipal de un concierto realmente majestuoso con la orquesta y un coro de 120 voces, de modo que también estamos haciendo en Paraguay conciertos de igual categoría que cualquier orquesta internacional.
Doctor Antonio, ¿cuántas veces más o menos tuviste la oportunidad de coincidir con el maestro Flores? ¿Y qué recordás de esa última vez que pudiste verlo?
Bueno, me iba una vez al año, una o dos veces al año, y bueno, solíamos vernos en lo de Elvio, en lo de Edgar Valdés.
¿Eran cercanos?
Sí, digamos que un poco en la tradición paraguaya, uno se hace amigo de alguien más o menos importante a través de otros amigos. Sí, sí. Así se llega hasta la persona, ¿verdad?
Claro, sí, sí.
Todos actuamos un poco sobre la base de quién es fulano, ¿verdad? Claro. Bueno, él actuó de esa manera. Yo lo conocí en 1966 en un asado que se hizo en Berazategui, porque yo preguntaba, ¿dónde va a estar el maestro? ¿Dónde se le puede encontrar? Y me decían, está de viaje. Y un día me dice un compañero, con quien yo trabajaba en una verdulería, el maestro, me dice, va a estar en Berazategui. Bueno, yo fui ahí, había un almuerzo, un asado que estaban haciendo gente de clase popular paraguaya, ¿verdad? Tanto albañiles, habían mujeres, mozas o empleadas de hogar, y Flores se fue ahí a encontrarse con ellos, porque le gustaba
compartir
ese contacto con la gente de pueblo.
Sí, sí, sí.
Y hablar ni.
Y que es la esencia lo de la guaranía.
Él también, sí, sí, sí. El guaraní y el calor popular. Bueno, y a partir de ahí, nos vimos en otras oportunidades. Y la última vez fue en noviembre de 1969, cuando él estaba acabado de llegar de Moscú.
Sí.
Y nos llamó al departamento donde estábamos con Carlos Aguirre. Estábamos haciendo la sonorización de una película, El Pueblo, que la habíamos filmado acá, ¿verdad? Y que Flores la había visto. El Pueblo está filmada en Tobatí.
Tobatí, sí.
Es la vida de un pueblo rutinario, ¿verdad? Pero Carlos Aguirre, con su enfoque, le dio un toque distinto. Cuando vio esa película, Flores se quedó impactado. Entonces eso facilitó mucho que hubiera un nivel de confianza antes de que él viajara. Y a su retorno, un día nos llama al departamento y nos dice: muchachos, yo quiero hablar con ustedes. Y bueno, nos encontramos en un restaurante ahí sobre la calle Corriente y nos dice: yo tengo las cintas grabadas en Moscú.
Ah, ya de una música.
De todos los poemas sinfónicos.
Sí, sí, sí.
Los 10 poemas sinfónicos que se habían grabado a lo largo de un año. Y yo una copia a Paraguay. Y que se entregue a Radio Caritas. Y bueno, le dice Carlos, mañana podemos encontrarnos en el estudio de Fonalej, donde estamos haciendo la banda sonora de la película. Bueno, nos encontramos al día siguiente, eran unos rollos enormes, de 15 pulgadas, y grabamos en cinta, en una cinta estándar, de 7.5, y al terminar eso, salimos a la vereda, y ahí yo me di cuenta de algo que no me había percatado. Flores estaba demacrado.
Ah, ya estaba.
Había sido que ya estaba con la enfermedad, mal de Chagas, muy avanzado. Y estaba también cansado después de un año de trabajo en Moscú, lejos de la comunidad paraguaya, en Buenos Aires. Entonces nos da esas indicaciones y le decimos, bueno, vamos a llevar, maestro, vamos a entregar a Radio Caritas. Sí, dice, porque yo soy muy amigo del padre Sudupe. Y esa radio es la única que toca mi guaraní. O sea que él estaba muy informado.
Muy informado de lo que ocurría.
Lo que pasaba en Asunción.
Sí, 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 sí.
Y yo le digo, un poco para, no sé, hacerle una devolución, como algo de cariño, ¿verdad? Le digo, maestro, cuando se emitan estos poemas sinfónicos por la radio, yo creo que el público va a reaccionar muy positivamente. Y él me mira y me dice, no, Antoñito. Van a tener que pasar 50 años para que mi música se comprenda. Porque el Paraguay está muy atrasado en términos musicales.
Y eso fue la década del 90.
Sí. Y además no hay libertad.
Sí.
Y el artista necesita de libertad para poder respirar. Y eso a mí me impactó. Es decir, no se hacía ninguna ilusión.
Conocía la realidad.
De
qué impacto iba a tener eso.
Sí.
Y que quizás él ya no iba a ver. Claro. ¿Comprenden lo que es eso?
Sí, sí, totalmente.
O sea que era un hombre completamente consciente.
Sí, y futurista también.
Y futurista.
Futurista también.
¿Y cuándo decidiste, don Antonio, hacer esa biografía?
Y bueno, y comencé por el año del centenario del nacimiento de Flores en el 2002. Un primer libro, Tributo a Flores. Como era una figura tan grande, yo no me animé a escribir. Entonces le invité a los amigos del maestro, amigos de infancia o amigos del exilio en Buenos Aires, a que contaran cómo lo habían conocido a Flores. Y junto a eso puse la opinión de músicos como Luis Arán, como Florentín Jiménez,
sí, sí.
Sila Godoy, que fue muy amigo de Flores.
Caño Sila Godoy, sí, sí.
Y de algunas mujeres que lo conocieron bastante. Y publiqué en el 2004, el año del centenario. Y a partir de ahí, bueno, ahí ya me animé, ya comencé a escribir una biografía propiamente dicha, con datos de gente en Buenos Aires a la cual fui a conocer, y de Francia, donde él pasaba también sus temporadas cuando iba a Rusia, y comencé a recibir información. Entonces ahí publiqué una biografía y un álbum de lujo con El Cabildo. Y finalmente, con Alcibiades González del Valle, editamos las memorias que el maestro había escrito ya cuando estaba muy enfermo, aislado en su departamento de la calle Tucumán. Como había una campaña, destinada a...
De desprestigio, sería.
De desprestigio, sí, diciendo sí, sí. Que él no era el autor real de la guarania. Entonces unos amigos le dijeron, tenés que escribir vos. Y ya enfermo, contaba Gilberto Rivarola que le llevó una maquinita de escribir portátil y escribía con dos dedos, dice, no sabía escribir a máquina.
Claro, era manuscrito.
A mano, por las cartas y demás.
Sí, sí, sí.
Pero escribió, y ese material permaneció inédito durante 50 años, hasta que Gilberto Rivarola me dijo un día, ¿por qué no editas
las memorias?
Las memorias, sí.
Sí, y la verdad que también yo tardé varios años porque no me animaba, lo digitalicé y luego con Alcibiades le dije, Alcibiades, si vos te animás, lo hacemos. Y lo hicimos y lo publicamos en el 2023. Ese es realmente el último trabajo que Flores lo dedica al Paraguay. Porque en su texto él dialoga con su pueblo. Le cuenta a su pueblo cómo nacieron sus obras, sus desvelos por crear la guarania sinfónica.
Sí.
Y bueno, y por qué no era cierta la campaña lanzada por el gobierno de que él no era el autor. Porque hay una característica. Él era muy modesto. Y esa versión ya había circulado de los años 50, cuando él rechazó una condecoración que le quisieron dar desde Paraguay, porque habían matado a un joven estudiante. Entonces Flores dijo en 1949, yo no puedo recibir una condecoración cuando ha muerto un joven, porque quiere decir que esa condecoración está manchada de sangre. Pero no le guardó rencor al presidente Federico Chávez. Le mandó una carta explicando por qué no podía aceptar. Y ahí comenzó esa campaña. Y él dejó pasar, no contestó. Pero cuando lanzaron ya en los años 60 una nueva campaña y le hacen una entrevista a la viuda de Ortiz Guerrero diciendo, sí, Ortiz Guerrero fue el que creó India y así nació la guarania. Sí. Eso le impactó al maestro. ¿Por qué tocan la memoria de Ortiz Guerrero?
Sí.
Yo tuve con él una amistad diamantina y realmente gran parte de la difusión de la guarania se le debe a Ortiz Guerrero. Dice, ¿por qué nos hacen este tipo de cosas? Entonces ahí
empezó esa campaña también.
Comenzó esa campaña con más intensidad, pero él tiene momentos de rabia, de ira. Bueno, tuvimos que trabajar un poco ese borrador que él dejó para dejarlo más o menos presentable desde el punto de vista ortográfico y también... porque por momentos tiene expresiones muy duras.
Más cuidado.
Y tiene un valor. ¿Vieron que cuando hay un momento de ira, de enojo, uno dice...
la verdad.
Tiene reacciones, pero dice la verdad.
La verdad, claro.
Uno dice la verdad. Y le impulsó a escribir.
Sí, sí, sí.
Cosa que hasta ese momento él no había escrito.
Por su modestia.
Por su modestia. Claro, entonces ahí es como que dijo, bueno, era un estado de desesperación, como cuando el... maestro Nicolás Pellegrini le dijo, no existe la música paraguaya.
Ahí se enojó.
Entonces
también
él se dio cuenta, si yo no escribo esto, le decían los amigos, vos tenés que escribir. Y se sentó a escribir.
Claro.
Y terminó un año antes de morir.
Maestro, y para cerrar nomás, en honor al tiempo, este reconocimiento que te dio Fondé, ¿qué significa para vos en tu carrera como gestor cultural y como escritor también, gran trabajador por el legado y la memoria de José Asunción Flores? ¿Es un impulso, maestro, para seguir también?
Desde luego, el reconocimiento del Fondé es muy importante en relación a otros reconocimientos, porque el Fondé es la principal entidad que apoya a los artistas paraguayos, a los gestores culturales desde hace más de 20 años. Y eso sí es una política de Estado. Entonces, yo valoro mucho que me hayan dado el reconocimiento, porque significa un respaldo a la labor que yo he venido realizando, a pesar que, como dije... en algunas palabras improvisadas, yo no he caminado solo. Esto lo he hecho con muchos compañeros periodistas, con muchos cantautores, gestores culturales, con muchos docentes. De manera que esto me alienta a continuar trabajando en esta misma línea y lograr que el año 2026 y el año 2027 se sigan haciendo eventos, se sigan abriendo espacios para que exista, digamos, un estímulo para la creatividad de los jóvenes en todo el país, por un lado. Y por otro lado, para que la guarania alcance una dimensión nacional en cuanto a las celebraciones que se hagan en la semana de agosto. Entonces tienen que ir sumándose más comunidades con sus propios eventos, que es la manera que tenemos de mantener viva esta tradición, porque las tradiciones también pueden morir.
Claro, si es que si no se llega a cumplir los ciclos, llega a apagarse esa
exacto. Esa. Y bueno, y ahora tenemos una buena noticia que se habrán enterado ustedes: la UNESCO ha decidido restaurar Punta Canapá en un convenio con la Secretaría de Cultura. Bueno, esa es una causa en la cual hemos venido apoyando hace mucho tiempo.
Sí.
¿Por qué? Y porque es el lugar donde nace ese niño y está con la madre, Magdalena, que va a ser su gran modelo de vida, de la cual él lleva el nombre, ¿verdad? De modo que ese tipo de acciones son las que necesitamos. Sí. A lo largo de los próximos años, ¿verdad?
Y aquí estuvimos recordando que Punta Carapá en los 90 no existía el mural que hoy conocemos.
También.
No existía
Ya hay varios murales.
Varios murales, ¿verdad?
Sí.
Y que haya música. Y que haya una escuela de música. Sea un lugar de peregrinación, ya de Chupé.
Sí, y turístico también.
Niños, colegios de todo el país y tengan una estructura, una plazoleta allí adecuada, claro, haya un guía, claro, sí. Está la casita, sí, restaurada de Magdalena, ¿verdad?, donde vivió con José, y que sea uno de los lugares emblemáticos. Entonces, esa es una buena noticia. Y queremos que Villarrica también le dé un espacio
a Ortiz Guerrero
y Flores. Sí. Y sobre todo que, se vayan haciendo eventos, concursos en distintas disciplinas, porque esa es la manera de mostrar que realmente la sociedad civil, nuestras comunidades, tienen interés en la guaranía, pero debe ser impulsada por las instituciones del Estado. Este espacio que ustedes tienen, por ejemplo, es invalorable. ¿Por qué? Porque nos escuchan miles de personas, incluso del exterior, y se están enterando de cosas. Y eso también les motiva a ellos a hacer cosas, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, necesitamos que estos sean políticas públicas, que se transmitan conciertos, que se transmitan eventos, ¿verdad? Y que hayan más fondos para estimular la creatividad de la gente que está vinculada al arte y a los festivales, de modo que podamos estar orgullosos a lo largo de 4, 5 o más años de que la guaranía y la música paraguaya en su conjunto esté, digamos, con el nivel de presencia que se necesita para que una comunidad, tenga ese reencuentro con algo que es tan simbólico y que la UNESCO ha ayudado a darle esta proyección internacional.
Claro, porque sí. Hoy día la guaranía es ya el centro del mundo, ya se conoce,
sí,
y
sí,
es valorado,
sí,
y tuvo sus ciclos, del canto al mensú,
sí,
al clamor de los campesinos,
sí,
como usted manifestó, ya habló de la paz también la guaranía.
Exactamente.
Bien. Para mí fue un gusto, maestro, un gusto, porque aprendimos,
visita.
Hemos aprendido todo lo que hemos escuchado hoy, la programación del 2 de diciembre del 2025 de Paraguay 920, se repasó la historia de José Asunción Flores.
Bien.
Y también anécdotas que usted estuvo de propia voz del maestro José Asunción Flores, eso se valora, y lo tendremos... no solamente en el corazón, sino que también en los archivos de Radio Nacional del Paraguay, esta entrevista, don Antonio Pecci.
Sí, bueno, yo estoy muy agradecido y no puedo todas las veces que me invitan porque estamos con este programa de charlas o acompañando, sí, sí, conciertos, y también porque estoy escribiendo permanentemente artículos y un nuevo libro seguramente que va a salir el año que viene, de vivencias de la infancia de Flores, que es poco conocida. Entonces, yo valoro mucho la radio, que es uno de mis primeros amores, porque yo me inicié como periodista cultural haciendo programas de radio.
¿Programas de radio?
Sí, los domingos. Incluso estuve una temporada en Radio Nacional, haciendo un programa de libros,
sí,
con,
sí,
la bibliotecaria del Centro Cultural Paraguayo Americano. Y después pasé a Radio Cáritas, pero una de mis pasiones importantes es la radio, más que la televisión.
Puede volver eso en cualquier momento, maestro.
Tiene que volver para hablar de la anécdota y vivencia, ¿verdad?
Gracias, maestro, por esta visita. Un placer realmente. Y bueno, porque nos quedamos cortos de tiempo, nomás tenemos que cerrar el programa.
Bueno.
Pero un placer y gracias nuevamente. Felicitaciones por este reconocimiento y que sigan esas tareas, esas luchas por nuestra cultura.
Bueno, yo agradezco mucho este espacio, el apoyo de ustedes, ¿verdad? Y le quiero enviar un año aguazú a todos los oyentes de la radio a nivel nacional y también a nivel del exterior, sobre todo pensando en esos compatriotas que llevan consigo su comida paraguaya, su estilo de tereré,
sí,
y también llevan su música, porque uno habla con estos compatriotas y están siempre escuchando polka y guaraní.
Y su guaraní.
Eso hay que también estimular. Así que un año aguazú para todos ellos también.
Sí.
Y nuevamente, gracias por haberme invitado.
Gracias a usted, muy amable.
Con nosotros hoy en los estudios de Radio Nacional del Paraguay, don Antonio Pecci, gran gestor cultural, escritor, periodista, De todo un poco, ¿verdad?
Todo un poco. Y radialista también.
Gran protagonista de nuestra cultura. Así que hoy un placer poder aprender también de sus anécdotas, de sus investigaciones y de sus vivencias con el maestro José Asunción Flores. Y hasta acá por hoy, Julio, porque tenemos que cerrar Paraguay
920. Cerrar, ya pasamos 5 minutos de Paraguay 920. Ya es la hora de Actualidad en Debate. Bueno, pero tuvimos no solamente un debate, tuvimos unas vivencias que se escuchó, y entonces, bueno, se valora eso a un año de la declaración de la guarania, que es la música cultural paraguaya que trasunde y va más allá de otros países, y bueno, es lo que hoy pudimos escuchar aquí en Paraguay 920.
Así es, señor. Agradeciendo a todos los compañeros por esta tarea, nos despedimos hasta mañana. Chau,
hasta chau. Mañana.
Paraguay 920. Los temas principales.